Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a una emisión más de su programa de poesía morena y algo más. Hoy iremos de la mano de la poeta mexicana Nelly García, la más pequeña de los poetas en proyecto en letras. Una mujer llena de sensibilidad, de amor por la vida, por quienes le rodean, por su patria. Nelly es una poeta que nos comparte sus sentimientos y sentires en cada uno de sus versos. Les compartiré su semblanza. Nombre completo: Nelly Paulina García Ramos. Seudónimo: Nelly García. Es licenciada en Trabajo Social y estudiante de la Maestría de Administración y Metodología para la Docencia. Sus hobbies: la natación. La escritura no es un hobby, es parte de mi vida, nos dice ella, pues desde muy joven escribo. Mi primera participación en público fue en Proyecto en Letras, con el poema De la Muerte. Participación en la convocatoria Un cuento para Navidad, de Editorial Ficticia México, con el cuento La Navidad con Trump y la Muerte de Fidel. Mención honorífica en el 55 Concurso Internacional de Poesía y Narrativa, Hermanando Palabras, en 2017, Junín, Argentina. Participación en el mejor poema del mundo, donde quedó en el lugar número 48 del Premio Nobel Jovellanos en 2017, donde solo se imprimieron los primeros 20. Participación en el programa Sentimientos y Sueños del Alma, Poesía y Música en la Web. Participación en la convocatoria ¿Qué pienso cuando miro al cielo?, en el cual participé con la carta Querido amante futuro, la cual será expuesta en los meses de febrero o marzo del 2018. Bienvenida, mi querida Nelly.
Gracias, Rosario. ¿Está gustando un poco?
Yo te oigo perfecto, ¿eh? Te oigo perfecto.
Bueno, buenas tardes por la invitación a tu programa. Pues, ¿qué más decir si ya me has presentado toda? Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues también felicitarte porque hoy es tu cumpleaños.
Ay, muchas gracias, Deli. Qué divina. Sí, hoy es mi cumple. Muchas gracias. De verdad me siento muy contenta de que estés con nosotros. Ya ves, el martes pasado no pudimos estar en la radio por algunos problemitas, pero te dije, de que estamos, estamos, ¿no?
Sí, así es. Y ya estamos aquí para que nos escuchen y para que sepan un poquito más de tu radio escuchas y aquellos que escuchan mi trabajo.
Así es. Nel, ¿cuándo empiezas a escribir poesía y por qué decides aliarte a este género?
¿Y por qué decidí escribir poesía?
Exacto.
Pues, bueno, verás, yo creo que la poesía es algo, es una forma más de expresarnos. A lo mejor podemos expresarnos en un cuaderno o decir lo que sentimos, pero la poesía es una forma diferente de querer expresar aquello que está pasando. Y yo empecé a escribir poesía desde muy jovencita, tenía, no sé, unos 10 años, 11 años, y me gustaba escribir poesía.
Eres muy joven, ¿no? ¿Tienes
Sí.
21 años, 22?
No, de 25, acabé de cumplir
25.
hace unos días, sí. Y sí, en el proceso en el que vas creciendo y empiezas a leer y a imaginar, porque también la poesía es para imaginar, es parte, yo creo, de la vida de todos. Todos, en algún punto de nuestra existencia, escribimos poesía. A veces uno ni siquiera se van a dar cuenta, pero la están escribiendo.
Así es, a veces ni se dan cuenta y la están escribiendo. Túnel, ¿cómo haces para escribir? ¿Tienes algún rito? ¿Tienes algún hábito? ¿Tienes o simplemente te sientas y empieces a escribir?
Pues fíjate que yo imagino que a ti seguramente te debe de pasar, en algún momento estás haciendo, no sé, estás lavando los trastes y de pronto piensas, ay, este es buen tema para escribir, ¿no? Y a mí me pasa mucho, tengo un amigo que es teólogo y me decía que son momentos de revelación de nuestro subconsciente. Y eso es lo que me pasa a mí. Puedo ver pasar una situación a lo mejor en la calle, no sé, de una historia de alguna persona, de esa una situación personal, una situación de alguien, y entonces es lo que me inspira.
¿Y en dónde te sientes mejor? ¿Escribiendo vivencias, escribiendo fantasías, escribiendo lo que estás viendo, no viviendo, sino viendo de otras personas? ¿En dónde te sientes más cómoda escribiendo?
Pues primero viéndolas, porque cuando lo empiezas a escribir, lo hace parte de ti. Entonces es el conjunto de verlo con el sentirlo, el materializarlo en las letras, y transmitirlo a otras personas. Porque las letras también sanan situaciones emocionales de otras personas que a lo mejor no encuentran cómo subsanar alguna situación, algún sentimiento.
Y tú, cuando escribes, ¿lo haces directo a la computadora? ¿Lo haces en un papel? ¿Lo haces en una servilleta?
Pues voy a dar en donde caiga ya, ¿no? Yo escribo donde sea, puede ser en una libreta o en el teléfono, ya ves que vamos a todas partes con el teléfono, bueno, pues así, ¿no? Escribiendo rápido en el teléfono porque este tema está muy bien para ser escrito, o en la computadora, o a veces en esas noches de insomnio, me dan. Me levanto a escribir, un día me pasó, porque de pronto me pasó que empecé a escribir más consecutivamente, y me despertaba en la madrugada a escribir para poder guardar lo que estaba escribiendo.
¿En serio sí te levantas a medianoche a escribir?
Sí, ¿tú crees? Una situación muy chistosa porque estaba durmiendo, soñando con lo que tenía que escribir, y me despierto, lo escribo y me lo dan. Sí, estaba así en cualquier momento, hasta soñando, yo creo.
Hasta soñando. Vamos a mandar saludos. Nos está escuchando Roberto Ponce, catalano desde España. Y nuestra queridísima Dolores, mi Dolo, está ella en Palma de Mallorca. Gracias por escucharnos y en un ratito abro otras pestañitas para ver quién nos está escuchando. Si tú quieres mandar saludos, mi querida Nelly.
Ah, claro que sí, a mi papá, a mi mamá, a mi papá, a mis tíos que me están escuchando, yo creo que a todos mis compañeros de la maestría, a un amigo que es psicólogo y me dijo, cuando estés al aire me mandan saludos, porque te voy a estar escuchando, entonces me mandan saluditos a Samuel, se llama, ya no me acuerdo quién más, pero ya, yo creo que en un rato me estaré acordando quiénes más me dijeron que me mandara saludos.
Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Cuáles fueron los primeros libros que leíste y qué impacto te causaron?
El primer libro que leí, fue el del Principito.
No, y también.
Creo que ese es un libro que todo el mundo debería leer. Es una inspiración, ¿no? El de la metamorfosis de. A ver, por ejemplo, nunca leí bueno, libros completos de este señor Octavio Paz, pero sí leí algún cuento, y uno de los cuentos que más yo creo que me marcó fue el de Vivir con la Ola, que es uno de los cuentos que me parece. Él tenía una forma de hacer o de escribir muy particular y hablaba siempre sobre la realidad, que a veces yo creo que todos sobreexageramos lo que vivimos, pero él tenía una forma de combinar lo que era fantástico con lo que es real, ¿no? Y en ese cuento le toca, porque está hablando de una ola que se enamora, ¿no? de un hombre.
Sí. ¿Y cómo relacionas o cómo unes o cómo tejes lo que tú estás estudiando, que es licenciatura en trabajo social, y la maestría en administración y metodología para la docencia? ¿Cómo unes eso a la poesía?
Pues fíjate que yo estudié licenciatura en trabajo social para mi desventaja. No conocía a muchas personas que tuvieran esa intensidad, esa necesidad, porque yo creo que también tiene que ser una necesidad del hecho de que aprendamos a transmitir y a que los demás se sientan bien con lo que hay a nuestro alrededor. La poesía es, bueno, para mí es un medio para subsanar, como ya te decía, diferentes situaciones. Y bueno, y empiezo a estudiar la maestría y yo ya leía, pero empiezo a leer más, ¿no? Y entonces me empiezo a dar cuenta que es necesario cambiar el chip. Entonces, como que tenemos el chip de conforme a lo que vayamos haciendo y sin tener realmente un sentido a lo que estamos viviendo. A veces las vivencias de alguien más pueden ayudar a otra persona. No sé, una persona que en un caso social está siendo violentada y ella comparte su situación, a lo mejor alguien más se va a identificar con eso y va a lograr que esta que está en desprotección salga de esa situación. Pero a veces yo considero, y porque lo vi en algunas situaciones, son más un poco insensibles. Y no nos permitimos el hecho de compartir lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido. Y entonces yo empecé a escribir porque me di cuenta que es una herramienta. Muchas personas pueden llegar a pensar que como escribimos pueden ser fantasías o que la mayoría de los poemas son eróticos, porque me ha pasado que también he encontrado personas que tienen como que pensamientos erróneos de la poesía, pero la poesía hace un cambio radical en el mundo, en las personas, puede sensibilizar a cualquiera, puede hacer sentir a alguien algo que ya pasó, o puede hacer reflexionar a otra persona.
¿De qué forma usarías la poesía social para llegar a la gente? ¿Cómo usarías la poesía social? Estando tú en trabajo social, que puede ser mujeres violentadas, niños, uh-huh, niños lastimados, los mismos niños de la calle, tanta problemática social que tenemos en el mundo y en nuestro país sobre todo, ¿no? ¿Cómo llevarías la poesía? ¿Cómo harías que la gente vaya tomando conciencia y realmente empiece a relacionarse con la poesía? La poesía es un género que está como un poco rezagado. Mucha de la gente prefiere la novela, los cuentos y otro tipo de literatura, ¿no? ¿Cómo hacer que la poesía tenga la importancia que tiene?
pues tomándola de las vivencias de lo propio, de lo que están viviendo las demás personas, como en el caso de los niños de la calle o los niños desamparados. Ahora que me voy a referir a una de las convocatorias que vi, que sacaste,
sí,
que era sobre los niños de la calle, que escribían un poema. Y mira, yo creo que eso es algo muy importante, porque cuando tú empiezas a pensar cómo viven, cómo se despiertan, cómo duermen, en qué situaciones personales están, a veces juzgamos a los demás porque a lo mejor son insensibles, pero es porque ellos aprendieron a sobrevivir y cortando esas partes de su persona, hacen hablar de los sentimientos, y los sentimientos son importantes porque esto habla de la capacidad de poder poner en los zapatos de los demás,
claro,
y poder darle un sentido a la vida de todos, porque yo creo que para esto sirve la poesía, y socialmente una frase escrita desde el alma para otra persona, a lo mejor no te lo va a decir, pero va a sentir algo en su alma, algo que no se puede tocar. La poesía también acaricia alma, abraza sentimientos y partes de nosotros como seres humanos que no podemos ver. Y eso es lo importante de la poesía. Sí, es un género que está rezagado porque la gente prefiere ver la televisión, porque
exacto,
es más cómodo, está en redes sociales, y no sé, o por ejemplo ver videos en internet, en YouTube, que es, no tiene ningún sentido. Y es que es difícil porque a veces, lo escuchaba yo la vez que estuve escuchando tu programa, y decía la poeta que lo que hay que rescatar son las vivencias, lo que realmente es cierto, lo que está pasando, no fantasear, ¿no? Caemos en esos problemas y la gente de pronto no entiende, pero si tú intentas ser claro con lo que estás diciendo, va a llegar a esa persona que tal vez nunca lo ve. Yo personalmente empecé a hacer videos en YouTube con ese objetivo, que viajando a lo mejor alguien se encontrara uno de los videos y le ayudara, porque en realidad de eso se trata, de que te sientas mejor contigo mismo, que a lo mejor, a veces dicen una palabra de aliento, pero es mejor, mejor te puede dar una palabra de aliento que tú mismo. Y eso es una poesía, de eso se trata la poesía. Pero yo creo que sí, muchas personas lo han transversado, pero en realidad eso es.
Así es. Miguel Celaya dice que la poesía es un arma cargada de futuro. ¿Qué piensas de eso?
Pues que sí es cierto. La poesía puede despertar masas, puede despertar corazones, puede dar valentía. Eso es la poesía. Sí, tiene toda la razón.
Así es. Sabemos que el lenguaje, las palabras, son el instrumento del poeta, pero también los silencios, Nel. ¿Tú crees que los silencios también puedan ser poesía?
Sí, claro que sí. Hay momentos en la vida de todos como seres humanos que el silencio es el mejor regalo. Que también puede ser escrito, ¿no? Y también lo puedes decir, pero a veces el silencio también es necesario para crear una no sé, algo que se pueda decir desde el alma, porque el silencio sirve para que nosotros podamos reflexionar sobre lo que está pasando,
así es,
sobre lo que vivimos, ¿sí? Y siempre el silencio también es bueno.
Así es. Benditos silencios, la verdad, porque te encuentras a ti y encuentras muchas cosas más, ¿no?
Sí, así es. Bueno. Tiene toda la razón, Rosario. Cuando hablamos, el hablar con nosotros mismos también requiere de silencios, de poder analizarnos y analizar a los demás.
Así es.
Que yo creo que de esto también está llena la poesía, estas reflexiones de eso de nosotros, porque, bueno, yo lo hago personalmente en cada uno de los poemas, sean a lo mejor inspirados por otras personas, las situaciones que he visto, son parte de los silencios, de un análisis hecho para los demás y en el que yo hago parte de esta situación y la escriban y la plasman.
Así es, así debe ser. Tú, mira, hace rato estábamos diciendo que la poesía es un género rezagado. ¿Crees que le falte realismo y comunicación orientada a las mayorías y solo estemos escribiendo para un número reducido? ¿Qué crees que, además de fomentar la lectura, por supuesto, qué podemos hacer para fomentar que la poesía sea un género tan leído como la novela, como los cuentos, como hasta los cómics, por favor?
Sí, no, que todo el mundo lee cómics, ¿sí? Pues, darnos a la tarea de fomentar a los demás la capacidad de imaginar. Que sí, es cierto que escribimos a lo mejor para un cierto público, ¿no? Que no debiera decir así, todos deberían de leer un poco de poesía, pero la poesía empieza por uno mismo. Que uno escriba y que lo que escriba le dé un sentido y que sea apoyado por los adultos, porque también ese es un problema, que a veces creemos que porque somos adultos tenemos la razón de todo.
Así.
Que los más jóvenes no tienen nada que aportar y estamos equivocados, porque hacer un contenido, un trabajo de poesía que todo el mundo pueda leer, de eso se trata, de que todos trabajen fomentando eso, sentirse plenos, porque la poesía también es eso, sentirnos plenos de lo que estamos escuchando, de lo que estamos escribiendo.
Así es, Nel. Pues, ¿te parece que vayamos a una de tus poesías?
No, me parece perfecto.
Gracias, Nel. Pues vamos a una de las poesías que me diste, a uno de los audios que me diste. Este es Me he enamorado. Es en tu voz, Nel, ¿verdad?
Sí, así es.
Bien, Bien, escuchemos.
Me he enamorado de la lejanía de tu cuerpo, de lo intangible de tu existencia, de su risa, capaz de ser tocado, de sus labios que no puedo besar. Me he enamorado del amor que tiene para dar, de la forma en la que enamora, de sus sentimientos, de sus ganas de ser siempre, de su felicidad incalculable, de sus bromas, de todo lo que es sin mí, todo lo que puede ser conmigo.
Me he enamorado. Autora Nelly García, país México.
Bravo, precioso. ¿Te has enamorado muchas veces, Nel?
No, pero me parece que es uno de los momentos más bellos del ser humano. Yo creo que estar enamorado es un estado del ser humano que debería ser siempre. Y entonces, podría decirse que relativamente de un ser, no, pero de mi familia,
de la vida,
del amor, porque es que estar enamorado es del amor, y todo es del amor, de las letras, de los libros, no es que estar enamorado.
Así es. Te manda saludos Lorena Fernández, está escuchándonos. Lore, gracias por estar. Dice, mi cariño para las dos, siento feliz de este encuentro. Nosotros también sí. Estamos muy contentas, ¿verdad, mi querida Nel?
Sí, así es, estoy muy contenta y también me mando un abrazo y saludos a María Lorena, que de verdad es que tiene un corazón muy grande.
Eres la consentida de Proyecto en Letras, eres la más chiquita. Eres la más chiquita de todos los poetas que están en el proyecto.
Sí, pues yo creo que porque de una manera la seguridad de empezar a compartir con mi trabajo en algún momento, y es que ella también es un muy buen trabajo, muy bello su trabajo.
Sí, la verdad que sí, Lorena hace un trabajo impresionante, no solo comparte, no solo declama, no solo da, se entrega totalmente, y me encanta todo lo que hace en Proyecto en Letras.
También, bueno, ojalá pueda ser como ella.
Así es, mi querida Nel. ¿Qué momento consideras el más propicio para que escribas? ¿Cuando te sientes feliz o cuando te sientes triste, en los momentos dolorosos? ¿En qué momento? ¿Cuál es tu mejor momento? Cuando dices, esto me hace sacar todo lo que tengo.
Pues, yo creo que así como en momentos felices, muy felices, en momentos pues también tristes, pero sabes, yo lo hago cuando la el sentimiento está así a flor de piel y son tantas las situaciones que necesito escribirlo, y sí, a veces es cuando estoy muy feliz que yo creo que hasta empiezo a grabar los audios, y cuando estoy muy triste también, yo creo que en todos los momentos.
En todos los momentos te sientes cómoda. ¿Y tienes algún lugar en especial para escribir?
Sí, pues yo que en las noches, pero en mi cuarto, ¿no? Uh-huh. Escribir en mi cuarto, así. Como el silencio de la noche me gusta mucho para escribir, entonces. Si todas están durmiendo y no hay ningún ruido, eso es lo que más me inspira. La música también me inspira muchísimo. A veces está una canción que me hace que solo sea instrumental, me inspira para escribir.
¿Prefieres la música instrumental que la música con letras para escribir?
Sí, y sí, sí, siempre.
Es mucho mejor, la verdad, porque te inspiras más, ¿no? Sientes cómo entra la música y mueve y remueve las fibras, ¿no es cierto?
Las sensaciones en la piel, que estar escribiendo algo que no se pudiera ser de amor o de la muerte o de alguna enfermedad, y de pronto siente ese cosquilleo en la piel porque estás escuchando la música y te hace vibrar lo que estás escribiendo y lo que la música te sigue inspirando para escribir.
Así es. Lo has dicho correctamente, te hace vibrar. Es cierto. ¿Me permites leer un poema tuyo?
Claro que sí.
Ay, qué linda, gracias. Es ¿Por qué te conocí? ¿Fue el destino, la casualidad o la fortuna? ¿Fueron tus ojos cafés profundos y brillantes? ¿Fue tu piel o tu voz? Tal vez fue tu sonrisa, que desde que te conocí, mis labios entreabiertos pronuncian tu nombre. No hay revelación más constante que la calma vestida de alma enamorada. Una noche sin frío, un ocaso son melancolía, un amor de dos almas que derriten con sus besos el hielo del destierro. Sumergidos en las notas de canciones que dicen de amor, como los cielos a las aves, como el mar al pez, pertinentes y pertenecientes a un causal de sentimientos que no tienen descripción con todas las palabras, más que una, amor. Eres muy amorosa, Nel.
Sí, sí.
Eres muy
amorosa. Enamorada, yo creo.
Eres muy amorosa. ¿Cómo has madurado desde que comenzaste a escribir? Empezaste a escribir muy chiquita, sigue siendo chiquita, pero ¿cómo sientes esa madurez para darte en letras?
Pues, yo creo que conforme va pasando el tiempo, conforme a lo que vas estudiando, conforme a lo que vas leyendo, conforme a lo que vas viviendo, eso da como consecuencia el escribir y madurarse, porque ahí, yo me acuerdo, fíjate, ahorita te voy a contar una anécdota de que era muy niña y en la escuela les había pedido un poema, y yo escribí un poema de la naturaleza. Y me acuerdo que nunca ocuparía esas mismas palabras que ocupé en aquel poema,
sí,
en estos momentos, ¿no? Porque a lo mejor tu vocabulario es más corto y escribes conforme a lo que tú crees que sientes y que eso, que puedes expresar dentro de ese poema.
Sí. Uh-huh. Mira, Pigmalión, sí conoces a Pigmalión, fue un escultor que se enamoró de sus obras, ¿no? Tú como escritora, como poeta, como mujer sensible y amorosa, ¿cuál consideras tu mejor escrito y por qué?
¿Por qué cuál de mis escritos?
El del amor, todos te gustan. Todos te gustan, no hay uno en especial que te haga sentir el qué bonito siento escribiendo, esto es lo que yo quiero hacer. ¿No hay algún escrito que te haga sentir eso? Que digas, esta es mi mejor obra.
Pues, en mi página de YouTube, mi tercer video es el que es de mi autoría. Subí dos primeros que no eran de mi autoría, son reconocidos, y el tercero es mío. Ese poema lo escribí porque Como siempre, ¿no? Estás en la juventud, empiezas a conocer chicas y jóvenes que empiezan a tener problemas con el amor, porque no comprenden realmente, yo creo que a veces no lo comprendemos todos, ¿qué es el amor?
Sí.
Y entonces, mi poema dice, bueno, ya no te amo. Y dice, ya no te amo, pero ya no sé cómo pasó, pero ya no te amo. Y es que a veces para los jóvenes es muy fácil decir te amo. Y creemos que implica un momento. Y el amar no es de un momento. El amar, por ejemplo, que le da a una madre a su hijo, no es de un momento, es para siempre.
Así es.
El amar que sentimos cuando nos despertamos es para siempre. Lo sentimos todos los días y no nos damos cuenta. Por eso estamos aquí. Estamos vivos por eso. Entonces, yo escribí ese poema y fue una situación muy chistosa porque yo no quería subir, no quería hacerlo público, ¿no?
Sí.
Y mi hermana Lole me dice, ¿qué parece si lo subes a YouTube? Hay personas que escriben y suben su trabajo a YouTube. Yo ya había subido ese poema, y entonces yo le dije, bueno, pues vamos a subirlo. Y ella siempre me dice, es que tú ya no te amo porque pues porque fue el primero que subí, ¿no? Y verdad, me eché, no sé, como unas 3 o 4 horas intentando subirlo porque no sabía cómo.
Ajá.
Y luego se abrió el internet y no sé qué tantas cosas. Entonces, estaba bien contenta cuando lo terminé de subir. Y porque al final de ese poema dice, ya no te amo, porque no puedo dejar de amarme a mí mismo. Porque antes de intentar amar a alguien más, es necesario que nos amemos a nosotros mismos.
Es cierto.
Pero me parece que a veces mucha gente no lo comprende. Y me confundo con dependencia emocional, con situaciones que van más allá del amor, y lo ven como una situación lastimosa, pero el amor no es eso. Y todo el primer poema que subo, ese poema tenía muchísimos años de haber sido escrito, y cuando lo subo, siempre me causa el mismo sentimiento, ¿no? El no dejarnos de amar.
Es cierto, yo siempre he dicho que si no te amas, no puedes amar a los demás. Tienes que amarte, tienes que respetarte, o debes, ¿no? Para poder decir te amo. Yo también pienso como tú, la verdad que sí. Hay que consentirnos, hay que amarnos, hay que querernos mucho para poder extender esos sentimientos, ese amor, ¿no?
Sí, así es. Yo a veces creo que este proceso tecnológico en el que estamos todos hace que nos desvaloremos a nosotros mismos y a veces nos veamos como cosas.
¿Tú crees que sí? La tecnología nos desvirtúe.
Sí, yo creo que en ciertas situaciones sí, porque nos sentimos, bueno, yo creo que muchas personas se sienten desvaloradas,
sí,
y quieren compensar con situaciones materiales lo que les hace falta en fin.
Pero también la tecnología ayuda mucho, ¿no? El hecho de que podamos compartir y difundir letras, ya sea propias o de otras personas, eso hace que se vaya haciendo cada vez más grande esta cadena tan, tan difícil que se está haciendo, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a compartir, como Lorena en Proyecto en Letras, como Olimare declamando, como Marta Lombán en su programa, como nosotras haciendo el programa. como Roberto, sí. Roberto Ponce igual se dedica a declamar poemas, a difundir y a compartir poemas. Y gracias a este mundo tan tecnificado, que como bien dices, puede ser que nos vaya de, nos desvirtúe en cierta forma, pero también nos agrande en otra, ¿no? ¿No crees?
Así es. Sí, así es. Nos ayuda a llegar a lugares donde no creemos que pudiéramos llegar, ¿no?
Exacto.
Me pasó con los videos, que de pronto te puedes saber quién está viendo tu video y te das cuenta que lo están viendo en países que tú ni siquiera tienes idea. Eso es algo muy bonito. En algunas convocatorias en las que he estado en el 55 concurso internacional, hermanando palabras por vía internet,
sí.
Y sí, yo defendí el poema, lo llevo, entonces yo cuando salí premiada este certamen, y sí es verdad que preocuparlo es, ¿no? Hay un punto. Yo creo que si no sabemos ocupar las tecnologías, desvirtuar para qué son, porque para mí es una herramienta, porque yo no sé por qué.
Claro.
Es para muchas personas.
Así es, así es. También nos está escuchando Luisa Fernández de Argentina. Muchas gracias, Luisa, por escuchar, mi querida. Tenemos otro de tus poemas. Es que verdad que se conversa contigo tan rico, tan amable, que ya pasaron 4 minutos, qué rápido ha estado el tiempo, ¿no? Y es primero que nada, en YouTube, ¿cómo te encuentran?
Como Nelly García, es mi página de YouTube, ahí subo mis poemas, con todo el video, el video.
En Facebook como Nel, ¿verdad? No Nelly,
Nel. Nel García.
Nel García. ¿Tienes alguna otra red? ¿Tienes
sí,
un blog?
En Twitter como Nelly García, en Tumblr, como Poema de Medianoche, Monogatía, y la página oficial de mi canal de YouTube, de Facebook, es Poema de Medianoche, Monogatía.
¿En Google Más estás?
Como Nelly García.
Como sí, Nelly. Nelly García, con doble L, ¿verdad? ¿Nelly con doble L o con una L?
No, con una L.
Perfecto. Y con Y, ¿no?
Y, así.
Perfecto. Vamos a escuchar este poema, es chiquito, se llama Perdido. También es en tu voz, Nelly, ¿verdad?
Sí.
Bien, escuchemos.
Es.
¿Mandé?
¿Es el principio?
El de Perdido. Uno, el que me diste que se llama Perdido. A ver,
es. No, será.
A ver, escuchemos.
Complementando lo que somos, es preciso mencionar que todo tiene un principio y un final. Normalmente, los finales son terriblemente dolorosos, inmutablemente propios, trágicos, tristes o simplemente nostálgicos. Pero los principios, siempre inciertos, son eso que esperamos todo el tiempo. Porque son un momento nuevo para escribir acontecimientos importantes en instantes ordinarios. Porque un día nuevo es tan poco predecible, aún teniendo todo planificado. Cada día en que despertamos a este sueño que llamamos vida, hay siempre una oportunidad para ser nosotros mismos, para cambiar, para mejorar, para enfrentar esos miedos que tenemos, para amar intensamente, para crear, para ser. Y mientras los segundos sigan pasando, los días cambiando y los años llegando. Aprendamos a vivir entregando el alma, empezando de nuevo a diario.
Bravo, y la perdida era yo, es principio, principio. Hermosísimo. Sí, sí, sí. Sí, la perdida era yo. Es que en el momento en que me lo diste, solo se guardó como Nelly García. Entonces, ahorita pues inventé, pero perdón. Y la verdad, un poema reflexivo que motiva, porque invitas a que no hay que perder la esperanza, hay que seguir de frente, ¿no?
Sí, así es. Sí, es, en realidad ese es el objetivo de los jóvenes, es que reflexionemos, que nos demos a valer, que asumamos el papel que tenemos, porque eso es lo importante. Asumirlo, vivirlo, disfrutar la vida.
Así es. Para disfrutar la vida. La verdad, eso es lo que me gusta de tu poesía, Nel. De verdad, Nelly, que eres una chica muy joven, muy madura, muy sensible, llena de amor, y además entregas eso, que la gente te sienta, piense, reflexione y haga conciencia en mucho de tus poemas. Eso es hermoso, porque muchos también se dedican a los poemas amorosos o a los poemas de desamor, ¿no? Y tú eres más de entregar, de dar para pensar.
Porque yo siempre pienso lo que yo quiero para mí, también lo quiero para los demás, porque así va a pensar alguien por mí. Y yo a veces creo que la peor desprotección que puede haber en el mundo es la propia. Porque a veces hay situaciones, personas que están viviendo, no sé, un momento trágico, pero ellos se sienten fuertes y lo pueden hacer muy bien. Pero hay personas que están con todas las necesidades satisfechas y se sienten desprotegidas. Entonces, eso es lo que yo busco con mis poemas. Sí, hay unos poemas que no te puedo mentir, que hay veces que yo misma pienso, exagero mucho con lo romántico, porque soy muy, muy romántica, me gusta mucho el romance, imaginar el amor, eso me encanta, pero también la parte reflexiva es la que me gusta trabajar en mis poemas y que los demás lo disfruten como yo lo disfruto.
¿Sale la trabajadora social ahí?
Sí, yo creo que sí.
El motivar a la gente, ¿no?, que está en problemas, el impulsarlos, el darles la mano, Nel, sí. Que es lo que tú haces, tanto en tu poesía como en tu trabajo de la vida diaria como trabajadora social, ¿no?
Sí, así, sí. Dejar un poquito de los demás. Es porque hace el cambio. El que los demás le dan motivación de nosotros. Porque hablábamos, el libro más me marcó fue El Principito. Me marcó que tenía una maestra que era muy buena y siempre nos decía eso, hay que leer, y no leerlo e imaginarlo, vivirlo, y de eso se trata, que lo viva.
Así es. Si todos los jóvenes del mundo hicieran lo que tú dices, que no solo lean, sino imaginen, porque ahora fíjate, muchos jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Se van a libros virtuales, no los terminan, los dejan por allá, sí me y tam, o no leen y eso duele, ¿no? Eso duele porque el leer te hace crecer, te hace sí. madurar, amplía tu léxico, te hace ser de tantas formas y bueno, ¿y cómo fomentamos la lectura? Yo siempre lo digo. Hay en la escuela de mi hijo, perdón que te diga esto, en la escuela de mi hijo hicieron un grupo que se llama Leer para Aprender. Y estuvieron yendo a las escuelas. Mira, Nel, fueron y los chavos motivados y sí, que luego regresaron y no terminaban de leer los chicos. ¿Tú crees? ¿Qué podemos hacer para motivar la lectura, para fomentarla más bien?
Pues es que yo creo que sería cambiar un chip a todo el mundo, ¿no?
Exacto.
Parece una situación algo utópica, pero también puede ser real. El problema es que, ¿sabes? Yo creo que estamos inmersos en situaciones que son mediáticas, nada que realmente valga la pena. La gente que no puede trascender siempre dice, bueno, es que empieza a desvalorarse a sí mismo y entonces entran como que en un círculo vicioso en el que son las víctimas de la situación, todos tienen la culpa menos ellos, y eso se lo transmiten a los más jovencitos, a los niños, porque si un padre no lee, el hijo no lo va a hacer. Pero, bueno, yo considero que fomentar la lectura es una situación de todos.
Así es, desde casa.
Sí, es bien bonito que, como lo hizo tu niño, ir a la escuela, pero a veces esos otros jóvenes están inmersos en situaciones mediáticas que a lo mejor no les convierten, porque pasa, ¿no? En todas las familias, en todos los lugares hay problemas. Lo importante es saber cómo vas a salir de eso, volverte una persona fuerte, porque el tener un problema o vivir una situación que tiene un poco de adversidad es parte de todas las vidas.
Así es.
Y yo creo que muchas de las personas entienden como el quedarse en ese problema, el vivir en ese problema. Y un libro puede ser un desahogo, porque es un desahogo para el alma, el poder leer, el poder imaginar, porque es parte de...
Y hasta el poder viajar sin pagar un boleto de avión, ¿no es cierto?
Sí, así es.
Así es. Bueno, a veces no solo en casa, o sea, si tú en casa fomentas la lectura, por supuesto que va a haber una respuesta positiva, pero también en las escuelas debería de, ¿no? Pero ahora con nuestra nueva reforma educativa, bueno.
Uh-huh. Ah, bueno, sí, fíjate que tocando ese punto, yo estudio la maestría de educación, de metodología y administración para la docencia. Tengo amigos que yo creo que nos venden también eso, ¿no? De que llegan a pensar, no, es que no leen, no se preparan, no hacen nada para los demás. Y yo tengo amigos que se desviven por sus niños, por leer, por cultivarse. Y en situaciones, en lugares serranos, en lugares donde no es fácil llegar la tecnología, pero ellos viven otra situación que es la pobreza, tanto moral como económicamente, porque yo creo que sí vivimos en un mundo muy materialista y pues todo se mueve con una moneda y eso es lo que a muchas personas les importa. Y mis amigos o mis compañeros, que tengo varios compañeros, situaciones así, así intentan hacer el cambio, y la verdad que sí hay maestros que no lo hacen, hay padres que no lo hacen, y yo creo que a veces está en nosotros, ¿no? Por la desidia, por muchísima situación.
Así es, Nel, así es, pero sí hay que, reafirmamos, hay que fomentar la lectura. ¿Tienes entre tus planes el publicar algún libro o te vas a dedicar al canal de YouTube, a tu página?
Pues yo sí tengo intención de publicar un libro.
Sí.
También, no sé, como lo decías, ¿no? Generar el cambio en los demás y seguir con mi página de YouTube. También hago una colaboración en un programa de radio, igual de la web,
sí.
De
Madrid. Nel,
cultivarnos, ¿no? Fomentar, transmitir lo que están diciendo los demás, leer los temas de los demás, que también es importante,
sí.
Y leer los propios, porque a veces tenemos problemas con lo que vivimos. Me ha leer un poema que yo misma escribí, que dije a mí como que este poema no está muy bien. Porque yo creo que me hacía falta más redacción y de pronto en esas concretamente. Entonces, eso hay que cuidar mucho. Y sí, cuando yo logre pues tener el control de todo eso, de mi forma de transmitir, que lo que yo quiera decir es lo que se está escribiendo, lo que yo escribí es lo que yo quise decir. Entonces sí, y es vivir. Yo creo que con el tiempo hay que seguir trabajando para que pase.
Pero aún eres chiquita, todavía hay que caminar un poquitito más. Y sí, bueno. ¿Vamos a otro poema tuyo?
Claro,
¿Me permites leerlo?
Claro que sí.
A ver, vamos a... Este se llama Fotografía. Retratando al mundo, la vida se detiene y se queda en ese momento que no es posible volver a repetir, donde las sensaciones son únicas. En la historia de nuestras vidas, como una cámara de 7 milímetros. La única manera de repetir el momento es mirar esa fotografía, retomando en nuestras memorias esa historia, coleccionando para otras aventuras que les parecerán fantasías o inspiradas a vivir algo parecido, plasmando el momento, un recuerdo detenido en el tiempo, donde se quedan aquellos que también ya se fueron, donde vamos a aquellos que no vamos hace mucho tiempo, donde vamos a recrear el sentimiento y somos capaces de transmitirlo. No es filosofía, es fotografía. Qué bonito, Nel. Qué bonito. Qué bonito. Y es que es verdad, en una fotografía, como en un poema, queda plasmado un sentir. ¿No?
Sí, así.
Queda plasmado un sentir, como dijiste, retratado, ¿no? Queda retratado. Queda la sonrisa en una fotografía y en la poesía quedan las sensaciones, ¿no?
También es parte de la poesía, porque es un momento que no lo vamos a volver a repetir, se va a quedar en ese momento que tomamos la fotografía, una fotografía. Sí.
Así es, como en la poesía, queda plasmado. ¿Crees que exista igualdad siendo poeta mujer a poeta hombre, escritor, escritora? ¿Crees que haya igualdad?
Pues
Nos va a salir lo feminista, ¿eh?
Nos va a salir lo feminista y todo. No, claro, lo que no. Me parece que nosotros somos los que nos sentimos excluidas en algún momento. A mí, en lo personal, no me ha pasado que te digan que porque soy mujer o porque no lo sea. A lo mejor porque siempre tengo ese ímpetu de externar lo que estoy pensando. Intento que las cosas siempre sean equitativas. Yo sé que a veces no son equitativas, pero a mí en lo personal no me ha pasado. Tampoco he visto en estos momentos que exista alguien que esté en desventaja por el hecho de ser mujer. A veces yo creo que llevamos algo de ventaja, ¿eh?
Sí.
Porque somos, ya lo tenemos que ser más románticas que los hombres y expresar lo que queremos decir. Yo siento, bueno, para mí es más fácil que lo que he notado en algunos caballeros.
Y hay hombres muy románticos, ¿no?
Sí, pero yo siempre, bueno, no sé, a lo mejor es porque escribo en la tecla, pero una mujer puede dejar sin palabras a un hombre con decir una palabra. y a veces los hombres no se ponen a la par. Yo creo que porque siempre sentimos los... Nos pasan todas las sensaciones o todos los sentimientos en un momento y podemos decir, estar enojada, triste y feliz en el mismo instante, ¿no?
Así es. Así es. Sí, la verdad que sí. Yo te hice esa pregunta porque muchas veces me dicen, no, es que le dan prioridad al hombre. No es cierto. Yo siento que no, que tanto a hombres como a mujeres se les da el mismo, la misma oportunidad, ¿no?
Así.
Yo también pienso. Pero bueno, un escritor, mi querida Nelly, es lo que ve, lo que toca, lo que come, lo que escucha, lo que vive y lo que recurgita, ¿no? Cuando hace rato hablamos de eso, hace rato me dijiste que te gusta que te gusta tanto vivencias como fantasías. Pero cuando tú te sientes inspirada con esos deseos de escribir, ¿las ideas llegan a ti sin permiso o las vas trabajando? O sea, que como llegan, la escribes o la, les vas dando forma, las vas depurando, la vas limpiando, o así como llegan.
No, las ideas llegan y las escribo todas y después nunca me pasa que digo, ay, esto no, siempre me pasa, ah, me faltó escribir esto, pero no soy tanto de depurar las emociones porque pasa como en el lenguaje, hablar con alguien es algo que hacemos todos los días, ¿no? Pero transmite una idea a otra persona, explícale lo que estás pensando y entonces te vas a encontrar con algún problema, porque si no sabes decirle lo que estás pensando, entonces tal vez él entienda otra cosa o ella entienda otra cosa. Y es lo mismo con la poesía. Si tú sientes, así yo lo considero, si tú sientes algo y lo quieres escribir, pues hay que escribirlo. Y tal vez a veces es algo desenfrenado lo que escribe uno porque es tanta la emoción que puedes escribir y escribir, ¿no? Después te das cuenta, bueno, tal vez aquí le hace falta esto. Y llegan las ideas, yo las escribo, las plasmo. Y si hace falta alguna otra cosa, pues le abro. No soy tanto de despegar por eso, porque quiero que lo que yo escribo y así como lo sienta, tal vez es algo que me pueda, no sé, no pasar, pero Pero yo quiero que así lo sientan los que lo lean.
¿Qué tanto defiendes esa libertad de hacer y de crear?
Yo creo que siempre el radio es muy importante para todo, ¿eh? Así como decir no cuando quieres decir no y decir sí cuando porque está en nosotros.
¿Y las críticas, cómo las tomas? Porque a veces escribes con toda la libertad que tú defiendes. Y de repente sí. Llega Juanito y te dice, pues ta, y te critica.
Ay, sí, me pasa de cine, pasa de
¿Cómo tomas esas críticas?
Pues yo considero que tal vez la persona que diga es que a lo mejor está mal. Uh-huh. Vamos a entrar a lo mejor en una situación un poco extraña, pero me decía una amiga, un día platicábamos sobre la verdad, y la verdad es, a veces es, la verdad siempre va a ser la verdad, ¿no?
Totalmente.
Pero lo que es correcto, a veces para una persona es correcto, pero porque se lo enseñaron, y a otra persona porque lo quiere ver correcto. Y es qué pasa cuando alguien llega y te dice, esto no me gusta porque, no sé, no, te hace falta más esto, te hace falta escribir de cierta forma, o no sé quién te dijo que escribieras, porque un día que me pasó, escribí un poema sobre el país y lo subí. Sí. Y una persona me comentó que no le gustaba el poema. Y yo sentí que no le hacía falta nada ni que estaba mal, pero a esa persona no le gustó. Entonces, en ese momento pensé, a lo mejor, tal vez para él, no sea lo más correcto, justo. Porque tiene sus situaciones que hagan que no les guste, pero va a haber alguien que sí. Y si realmente estuviera mal o que faltara algo, también considerarlo para que en otro poema lo pueda poner en práctica, ¿no?
Claro.
Ese poema ya estaba escrito, así estaba y también es constructivo, porque sabes que no le va a gustar a todo el mundo lo que escribas.
Exacto.
Mientras te guste a ti, eso es lo importante también.
Claro.
Es que te guste, que lo disfrutes.
Pero también las críticas nos hacen madurar, nos hacen crecer. A veces hay buenas, a veces hay malas, pero eso también nos ayuda a madurar, ¿no crees?
Y así es. Es necesario que nosotros aprendamos a tomar la crítica.
Claro, y al compartir públicamente los poemas en el Facebook, también uno se expone a eso, a que te digan, haz esto, te faltó aquí, que no tienes buena métrica, no tienes buena rima, no, X, ¿no? Y pero hay que saber llevar eso, ¿no crees, Nelly?
Sí, así es que estamos expresando un sentimiento.
Claro.
Todos sentimos de diferentes formas. A lo mejor algo que a mí me entristezca demasiado a alguien, te puede parecer bien con un dolor y puede sentirse en ese momento hasta enojado, ¿no?
Así es.
Pero es que estamos expuestos a que lo hagan y que nos digan. Pero lo importante es que nos guste y que aprendamos a vivir con eso, porque no a todo el mundo le van a gustar lo que escribamos. Nuestros escritos no van a ser de todo el mundo.
Así es. Hace un momentito dijiste eso, hablaste sobre los sentimientos, y siempre los sentimientos son una parte inaplazable e irreemplazable en el ser humano. En la poesía, los sentimientos siempre estarán presentes. ¿Crees que un escritor debe ser sentimental y por qué?
Pues, creo que sí, sí tiene que ser cultural. De ciertas formas, sí. Claro que. Bueno, a mí me pasaba algo muy chistoso, ¿no? Yo escribía mis poemas en un principio y de pronto era tanta la fuerza de las emociones que de pronto se me salían las lágrimas en algún poema. De pronto también es necesario saber controlarlo, las emociones, porque puede ser objeto de tus propios sentimientos y eso también no creo que sea saludable para nadie.
Sería como monstruos, ¿no? Como que tienes monstruos y cómo lidiamos con esos monstruos.
Así, ándale, sí, así es, yo creo que sí. Porque es necesario que aprendamos a controlar nuestras emociones, ¿no? Porque te digo, yo escribía y lloraba. Se me rodaban las lágrimas porque escribí poemas del cáncer y es una enfermedad que a mí, en lo personal, me llega al alma, ¿no? Claro. Me mueve mucho sentimiento, sí. Y entonces yo decía, escribiendo ese poema lloraba. Y luego escuchándolo lloraba. Y entonces, no puede ser así. De pronto, a ver, ¿cómo le vas a dar fortaleza a alguien si no puede ser lo suficientemente fuerte para que esa persona avance con tu poema, le sirva de algo? Entonces, sí hay que tener un equilibrio, sí hay que sentir todo lo que escribamos, pero también hay que mejorar nuestra sensación.
Así es, así es.
Nuestros monstruos.
Nuestros monstruos, ¿cómo acabar con esos monstruos? Pero es cierto, hay que saber manejarlos, hay que saber moldearlos y plasmarlos, ¿no?
Así es.
Cuando estás sola, Nel, cuando estás sola con tu yo interno, ¿qué te dices?
Normalmente, yo creo que soy de la que come música y no hay absolutamente nadie, entonces me pongo a escribir algo, me digo lo mucho que me quiero.
Ay, mi vida.
Y lo mucho que quiero a los demás, porque sí, es verdad del momento en el que decías que hice muy sentimental. Me gusta transmitir mucho lo que siento, decirle a la gente que quiero, que la quiero. Eso es, para mí eso es lo importante. Es indispensable que los demás sepan lo mucho que los quiero, que los aprecio, que les admiro, que lo sepan.
Eso es hermoso. La verdad que sí, eso es hermoso, el poder transmitir, el poder dar lo que estás sintiendo y que lo sientan. Y como dijiste tú hace rato, trascender al mismo tiempo en todo lo que estás dando. Nel, si la noche te deja sola, ¿con quién compartes tus sueños?
Si la noche me deja sola, ¿con quién comparto mis sueños? Con las estrellas, con el silencio. Yo veo el silencio porque duro tanto. Y también es muy buen acompañante de la poesía, ¿eh? Porque si hay algo que nos pueda acompañar mejor, una noche está en silencio.
Así es, así es. Compartir los sueños con las estrellas, con la luna, con la misma oscuridad, ¿no?
Sí, qué tanto miedo nos da, ¿no? El estar solo, el silencio. Hay mucha gente que me parece que hace demasiado ruido porque dentro de ellos hay un silencio infinito.
Hay un silencio infinito, así es. Y volvemos a los silencios. Aprendemos a manejar esos silencios que hay que saber escucharlos, ¿no?
Sí. Es lo mismo.
Creo como que te desconectaste un rato, porque ahorita vi que te volví a conectar.
¿Sí?
Sí, pero bueno, fue algo momentáneo. Bueno, sí, oye, somos tanto Veracruz como Yucatán están entre los 21 estados que tienen alerta por tormentas. Esperemos que sean pequeñas tormentitas, chubasquitos, y no esas lluvias espantosas con rayos y truenos. Le tengo pánico a los rayos.
Ay, no, sí, es que hacen demasiado
y
asustan mucho.
Asustan mucho.
¿Verdad?
Sí, 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 la verdad que sí. Y además el rayo y el trueno, ¿no? Los relámpagos, y no. El poeta chileno Raúl Zurita dice: todo poema, toda poesía son pequeñas islas en el océano infinito del silencio. Hablando del silencio, ¿no?
Sí.
Y es verdad, vamos en el mismo silencio nos vamos encontrando y vamos haciendo huequitos, como dice este poeta, como islitas, ¿no? Como islitas.
Porque de un silencio nacen todas las palabras. Sí.
Así es.
Es para la luz, ¿no? Es la ausencia, a veces, la oscuridad, la ausencia de luz da como resultado la oscuridad. Y el silencio da como resultado las palabras, los sentimientos que están ahí guardados en nosotros. Y que hacen, los silencios son islas, tiene toda la razón.
Así es, la verdad que sí. Pues vamos a hacer un breve silencio y ponemos un audio. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a poner el siguiente audio que me diste, que se llama Feliz Día.
Así es. Acordarme de que tu cumpleaños.
Ay, qué linda eres. Qué linda eres. Pues escuchemos Feliz Día, también en tu voz, Nel, ¿verdad?
Sí, así es.
Bien, escuchemos.
Lleno de decepciones, de momentos de soledad, de perdonar, de horas de armonía, de olvidos disfrazados de melodías, de sueños cumplidos, de encantos que no tienen nada de encanto. De apagar velitas soñando millones de cosas, de contar días para solo admitir que la vida pasa. Los deseos cambian, los amigos se van, los seres amados se mueren. Los enamorados dejan de quererse porque no se aman. Las ideas se apagan por la ausencia de luz para iluminar los miedos que tienen el nombre que decidas. Felices abrazos y besos no dados. Felices voces pronunciando el amor con nombre de doctor y apellido de humano. Felices vidas llenas de sorpresas cumplidas. Felices aquellos que se convirtieron en polvo. Y felices nosotros, seres que se alimentan de afectos, para no morir de ausencia, de esperanza.
Felices aquellos que se convirtieron en polvo.
Sí.
Qué verso, Nel.
Gracias.
La verdad, qué verso, qué fuerza, ¿no? Qué fuerza, porque no solo le das gracias y le dices feliz vida, también felices aquellos que se convirtieron en polvo.
Así es, felices nosotros.
A ver,
que se alimentan de afectos para no morir de ausencia. De esperanza, porque yo creo que todos vivimos de esperanza, de la esperanza de mañana, de hoy, la esperanza está en todos nosotros, la esperanza de que las sociedades y los jóvenes se cultiven, se den cuenta de las situaciones reales de nuestra sociedad, de la esperanza de los padres a los hijos, de los abuelos a los nietos, siempre está todo lleno de esperanza.
Así es. Siempre, siempre hay que tener en el alma, en las manos, la esperanza. Como la esperanza de cambiar nuestro país.
Así es. Una situación que siempre es contradictoria, porque me parece que son el conjunto de factores que nos hace vivir como vivimos y a veces hasta permitir la violencia, permitir la impunidad, permitir la corrupción, permitir tanta cosa.
Así es. ¿Cómo consigue uno ser un buen poeta? ¿Crees que pueda uno ser muy buen poeta? ¿Qué herramientas necesita?
¿Qué herramientas necesita? Pues la paciencia.
La paciencia.
Porque es que soy muy paciente para escribir, que todo lo que escribas esté ahí. Y también darte la tarea de escribir lo que tú quieres. Eso es, yo creo, porque puede haber poemas muy buenos, pero son a veces poemas que no tienen sentido para la persona que lo escribió. Y qué bonito es cuando esa persona escribe lo que siente, que las letras son parte de su alma y nos está escribiendo una parte de eso necesita un buen poeta.
Eso necesita un poeta. Nelly García, ¿qué herramientas utiliza? Aparte del amor y la sensibilidad, porque esas son unas herramientas muy fuertes que tú usas. Tú usas mucho la sensibilidad y ahí das conciencia y das amor. ¿Cómo es Nelly usando esas herramientas?
Pues, no sé, a veces me ha pasado, ¿no? He visto situaciones que no me gustan y las escribo. ¿Qué podría decirte si a veces ocupo la paciencia? Porque de verdad hay que tener mucha paciencia para terminar que el poema realmente diga lo que yo quiero que diga. Y tras veces el proyectar algo diferente y que sea, bueno, yo lo escribo para mí, pero que también lo escriba la gente. Entonces, eso, son las herramientas que yo siempre ocupo, que me sirva a mí y que le sirva a los demás. Y con eso me doy por bien pagada.
Ay, qué lindo, con eso me doy por bien pagada. La verdad que tienes una madurez impresionante. Eres de la edad de mi hija. Eres de la edad de mi hija. También es una chica madura, pero yo siento que tienes, como que eres una bebé muy sensible, ¿me entiendes?
Sí, yo creo que sí.
Eres una bebé sensible.
Yo creo que mi mamá escucha eso y ella sí. Ella lo aprueba, ella aprueba ese mensaje de que sí. Sí, porque yo siento todo, ¿no? Desde que, no sé, una película de esas románticas trágicas,
sí.
y me siento conmovida, ¿no? Me conmueve. Me pasa una vez. En estos momentos de revelación, te digo que mi amigo el teólogo me decía, iba en el autobús, y la situación que vi externa a mí me hizo preguntarme muchas cosas. El ver que hay personas que sufren todos los días, están luchando por sobrevivir.
Es cierto.
Que el papá que recoge a sus hijos de la escuela y no tiene dinero para darles al día siguiente para comprarte algo, el señor que va pensando en las cuentas, la señora que se ve su preocupación y también su indignación, porque la preocupación, el dolor, todo se ve en los rostros de las personas. Y de pronto darme cuenta de que ese era el entorno, de que no hay una palabra de aliento, que no estamos para sabotearnos, o sea, estamos para ayudarnos.
Así es.
Y en ese momento a veces les hacía falta una palabra de aliento.
Es tan importante a veces esa palabra, eso que estás diciendo. Muchas veces puedes tener una sonrisa de oreja a oreja, pero por dentro tienes un dolor, ¿no? Algo que te está moviendo, pero lastimando, y llega alguien y te habla, y es esa palabra o esa palmadita que tú necesitabas sin decir que te sentías mal. No sé si te ha pasado, muchas veces todo el mundo dice, ay, mira, este siempre está riéndose, sonriendo y siempre está feliz, pero muchas veces no saben que uno tiene eso, ¿no? Eso que tú dices, necesitar esa palabra, esa palmadita, que como para rejuvenecer el espíritu, ¿no?
Así es, que es algo que nos conforma. El aliento, la esperanza, por eso en este poema era el día de mi cumpleaños, y yo me puse a pensar que nunca me había escrito, ¿quién me iba a escribir un poema? ¿Quién me iba a escribir un poema? Entonces dije, nadie me escribe un poema, voy a escribir un poema yo solita. Entonces en ese poema, por eso dije,
¿Lo tienes tú a ti?
Sí.
¿Lo lees?
No te lo digo porque me lo sé todo.
Perfecto. Te escuchamos, okay. Nelly. No te preocupes, búscalo, aquí esperamos, no te preocupes.
Okay.
Luego de repente soy muy pedilona, ¿verdad?
No, está bien.
Aquí te esperamos, no te preocupes. También nos manda saludos Manolito Alonso Cid, de Orense, España.
Gracias por escuchar. La entrevista y saludos.
Carmen Guardalópez también nos está escuchando desde Uruguay, hermanita, gracias por estar. Un beso grandísimo. Ya te puse en problemas, ¿viste?
Sí, eso veo. No.
O algún otro que tengas, y te aseguro que cuando estés buscando otro, encontrarás.
Lo voy a encontrar.
Exacto.
Sí, seguramente me pasa. Bueno, te voy a leer este. Yo subí este último que se llama a mi página de YouTube. Se llama Ciego.
Sí.
En el baile se miraba sonriendo desde sus adentros, tan romántico que el tiempo parece un conjunto de pretextos que alguien inventó para no disfrutar al máximo el hecho de existir. Dos seres que nunca se han mirado y solo se reconocen con el sonido de su andar, ven con el alma, y los colores es una escena tan vibrante, saboreando los matices de la vida. Disfrutan de los momentos característicos de la mar, porque aman lo más importante, aman el hecho de estar vivo, de respirar, de construir en su imaginación una realidad que no podemos alcanzar, y todos pensando que son ciegos. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué somos nosotros? ¿Qué no podemos ver con el alma? ¿Que no somos capaces de disfrutar y de imaginar? Tal vez los ciegos somos nosotros, incapaces de mirar con los ojos del amor, tan cruelmente, tan lastimosamente, ciego, siempre ciego. Este es mi ver.
Ver con los ojos del alma. ¡Qué bello! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Nelly, de chicos, de niños, tenemos sueños muy grandes. Tal vez sueños inverosímiles para quien se los compartas. Pero son sueños al fin, ¿no? ¿Qué sueño, Nelly, qué sueño de niña has realizado y cuál te hace falta para decir esto? Es lo que siempre he soñado. Claro, con tu edad, ¿no? Con tu edad, tienes 25 añitos. Y bueno, con tu edad, hasta este momento, ¿cuál es el sueño que dices? Esto es lo que yo soñaba y esto es lo que yo quiero. ¿Y cuál te falta?
Yo creo que siempre deseo de ayudar a los demás. Ese siempre fue mi sueño, hacer algo diferente. Yo no sabía qué, porque yo quería ayudar a los demás en situaciones de desprotección. Y bueno, el escribir es una de las formas. También estudiar la maestría fue otra, de sentirte bien y en paz con lo que estás haciendo fue estudiar la maestría. Sientes cómo cambia la vida, porque también es necesario que nosotros nos instruyamos para entender, para poder ayudar y tender una mano a los demás. A veces decimos es que a lo mejor una persona que está viviendo una situación crítica está porque así lo quiere. Y no siempre es así. Eso lo entendí y lo aprendí conforme al tiempo y conforme al estudio. ¿Qué me hace falta? Yo quería, eso te digo, transmitir los sentimientos, ayudar a los demás. Y yo siento que con esto lo estoy haciendo. Entonces ese es uno de los sueños que yo creo que ya cumplí o que estoy cumpliendo. Uno que me falta, pues, no sé, tal vez lograr que esto llegue a más personas, que ayude a otras y que siga creciendo como lo está haciendo.
Qué bonito, la verdad, qué bonito que una joven de tu edad tenga esos deseos, esos sueños tan bonitos, el darse a los demás, el ayudar a los demás, el preocuparse y ocuparse, porque eso es lo que tú haces en tu trabajo cotidiano, el ocuparse y darse en los demás, el mostrarte una mujer sensible. Y por eso tienes muchos seguidores, Nelly, por eso tienes muchos seguidores. Y ahora te pregunto, ¿qué le dirías a esas personas que te siguen como poeta? ¿Qué les dirías acerca de los sueños? ¿Qué les dirías para que no los dejen, para que los sigan, los persigan y que sepan que por medio de esos sueños pueden hacer o ser algo en su vida?
Que que tenemos que ser constantes. La constancia es una de las cosas que a veces creemos que no es necesaria, pero es muy necesaria. Hay que ser constantes, pacientes, pensar en nosotros y pensar en los demás. Así. Y a veces pensar más en los demás que en nosotros, porque si estamos en este proceso de hacer algo, que lo que hagamos no lastime a los demás. Y entonces esto va a crecer y los sueños se cumplen, porque sí pasa, se cumple. El que de pronto a veces se pueden llegar a sentir desvalorados o desmoralizados, es parte de todo, ¿no?
Claro.
Pero hay que ponerle mucha enjundia, dijera.
Mucha enjundia.
Y todas las ganas, porque las cosas que queremos nos construyen en un día, son de trabajo, son de a veces de desvelo, son de sacrificio, porque también de eso habla el tener lo que siempre estamos teniendo.
Así es, siempre hay que ir y perseguir esos sueños. Qué bonito hablas, la verdad que me emocionas, me conmueves, me sensibilizas, me das ternura en él, la verdad. Bueno, pero ahora vamos a hablar, ¿cómo llegaste a Proyecto en Letras?
¿Cómo llegué a Proyecto en Letras? Bueno, yo escribía en mi página de Google, no tenía canal de YouTube ni nada, conocí a Lorena porque empezaba a ver sus videos, y pues yo los veía, y un día ya decía que iba a leer autores que mandaban su trabajo. Entonces yo había subido como 7 o 8 videos a mi canal de YouTube. Yo empezaba a subir videos y le mando un poema que se llama De las Muertes. Este poema, el mensaje es que todos vamos a morir algún día, ¿no?
Claro.
Y ellos se la pasan pensando que no es así. Ven que todos están muriendo, pero ellos dicen, a mí no me va a pasar, ¿no? Y de eso trata ese breve poema, que en realidad no tiene tanta métrica como de poema, pero pues eran mis inicios. Yo estaba como, bueno, más o menos se describe y tal, yo todavía como un poco indagando en cómo lo tenía yo que hacer, pero en realidad ese es el mensaje. Y pues Lore se portó muy cordial, ella genera mucha confianza.
Sí.
Y yo me sentí con la confianza de seguir viendo sus proyectos, viendo todavía sus poemas, sus videos que me parecen muy buenos. Y me parece muy bueno lo que ella hace. Entonces, también eso me inspira para seguir haciendo lo que hago, porque me gusta y porque veo que hay gente que lo hace con tanto amor que hasta a veces uno piensa, ¿no? Como que me hace falta más amor para hacerlo. Sí, así debiéramos hacerlo todo.
Con amor, ¿no? Que el amor sea la bandera del mundo.
Sí.
Es que sí, ¿no? Si realmente explotáramos al amor, viviríamos divino, ¿no? Pero explotarlo en el buen sentido de la palabra.
Claro que sí. El amor implica muchísimas cosas y el estar seguro de lo que hacemos es parte del amor. Saber vivir con amor es respetarnos a nosotros, a los demás, cuidarnos a nosotros, a los demás, darnos a lo mejor la desidia, la apatía, es parte del amor. Y yo creo, por eso te digo que yo considero que hay gente que no entiende eso, que es el amor. El amor no es darle todo y decir, bueno, aunque me toque migas, ¿no?, de lo que esta persona quiera darme, eso no es amor.
Así es.
El amor tampoco es infringir ni coartar la personalidad del otro, ni prohibirle a qué está, que dice que ama. El amor también está en el vecino, en el amigo, pero en el amigo que te da realmente la mano, no en aquel que te quiere hoy y al rato ya no te quiere.
El que te da la mano y al rato te la jala, ¿no?
No, ese no es amor. Y yo creo que ese realmente es el problema, porque no sabemos cómo querernos, cómo cuidarnos. Y entonces, sí es muy importante.
Así es. Así es. ¿Tienes algún otro poema por ahí? ¿Encontraste el que me dijiste?
No lo encontré. No. Ah, pero mira, tengo este.
Ver, escuchamos.
No lo encontré, pero tengo este.
Dale, escuchamos.
Okay. Dice, te quiero sin querer. Te quiero aunque no pueda verte, escucharte o leerte. Estás aquí, habitando tu espacio de mí. Este es un buen momento para decirte que me gusta escucharte e imaginándote siendo feliz. Que tu sonrisa y la mía, aunque no estén cerca, están unidos en un pensamiento. Y aunque no te veo y poco te escucho, te quiero. Pero sin ese valor adquisitivo que muchos entienden cuando dicen querer. Porque yo te quiero vivo, feliz, dormido, despierto, amando, dudando, enojado, alegre. Te quiero libre, como eres, como quieras, mientras lo quieras, nos queremos sin querer.
Qué importante es el quererse libres, el aceptarse libres, como muchos dicen, ay, es que tú eres mi mitad. No soy tu mitad, no es cierto. Somos seres individuales y somos un entero, y vamos como un entero, y nos hacemos dos enteros, y nos entregamos como tal, ¿no? Qué importante eso, el respetar esos espacios que uno tiene, el respetar esa libertad que uno tiene para amar, para darse. Bravo, Nel.
Bravo. Gracias.
Ahora vamos a algo un poquitito más íntimo. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?
Lo primero que hago cuando me levanto, abrir los ojos.
¡Ay, qué divina! ¡Qué divina!
Aparte de abrir los ojos, pues valorar el día, que es ese que yo siempre digo, y es algo que mi papá siempre nos ha transmitido. Un día es un momento que no se va a repetir.
Así es.
Y todo lo que haga hoy no lo voy a poder volver a hacer mañana. Por más que yo quiera, no se puede. Aunque mucha gente puede llegar a pensar que la mayoría de las vidas son monótonas, no es así. Todos los días tienen algo.
Así
es. Y sin valorar el día. Eso es una de las cosas que procure hacer.
Así es, la verdad que sí, porque uno puede decir, no, mañana lo termino, o mañana lo hago, pero no va a ser igual a como lo hagas ese mismo día, ¿no?
Sí.
Si te concedieran tres deseos, ¿qué pedirías, Nel?
Pediría... pasar todo el tiempo, bueno, el mayor tiempo con los seres que yo quiero, viajar por el mundo, Yo creo que con mi familia y seguir escribiendo poesía.
Y seguir escribiendo poesía. Si estuvieses en una isla desierta, ¿qué te llevarías contigo? O sea, si...
Me llevaría a mi familia.
Familia.
A mi padre. Sí, a mis padres.
Un cuaderno y una pluma.
Sí, un cuaderno y una pluma.
Un cuaderno y una pluma. Me dijiste que te marcó mucho el Principito. Si tuvieses frente a ti al escritor del Principito, ¿qué le dirías?
Él escribió para todos, para todos. Aunque él escribió, dedicaba el libro para una persona que era grande, pero que sus adentros era un niño, y que el libro debería haber sido más extenso, porque este libro habla de muchas cosas bellas,
sí.
De la amistad, de la verdadera amistad, de la mentira también habla.
De la mentira.
Habla de, pues, de que nos sentimos únicos, y cuando nos damos cuenta que tal vez no somos tan únicos, nos sentimos menospreciados o tristes.
Así.
Y al final de cuentas, no importa que no tengamos nada de extraordinario, porque el ser ordinario es lo que nos hace extraordinarios.
Así es.
El que no tenemos nada de fantástico, ¿no? Y eso es lo que nos hace extraordinario. Eso es sentirlo. Y nada, no es aclarar lo que no somos. Eso es algo que a mí me parece que yo, en algún momento, si todavía existiera y se lo pudiera decir, eso se lo diría. Todo lo que aprendí y lo que yo creo que toda la vida seguiré aprendiendo de ese libro que tanto me gustó.
¿Sabías tú que Saint-Exupéry amaba los aviones y él fue un gran piloto? Si él te invitara a volar, ¿irías?
Claro que sí.
Ay, ¿te imaginas qué emocionante?
Sí, qué padre. Y todo por lo que... ¿Sabes? Yo creo que es muy del alma. Muy para creernos, muy para cuidar a los demás, muy para apreciarnos, muy para procurar los sentimientos. Una parte que me gusta mucho es cuando el zorro le dice al príncipe,
sí,
que quiere ser su amigo y que lo llame príncipe. Y qué triste que la mayoría de los seres humanos permita el domesticamiento, ¿no?
Sí, sí.
El adoramiento a tal punto de perder la esencia. Él le dice que no esperaba la misma lugar y siempre se va a emocionar cuando él llega. El principio de la vida que él quiere como uno mismo, no para de domesticarlo. Y eso es muy importante. Cuando eres tú, cuando puedes expresarle a los demás lo que sientes, cuando escribes y lo escribes porque tú lo decidiste, y no porque alguien más te lo exige o te lo adoctrina, ¿no?
Así es. Así es. La verdad que leyendo el Principito aprende uno mucho. Y muchas veces confundimos con que es un libro para niños y no lo es. Es un libro para más grande que niños. Mandamos un beso inmenso a mi hermana Patiorela. Gracias, hermanita Onecate. Gracias por estar camarada Tlacael, el compañero de la radio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi querida Anel, no lo vas a creer, pero nos quedan 8 minutos.
Sí, no lo voy a creer.
¿Un poema más?
Se llama Escribiendo la Melodía del Amor.
Escuchamos.
Vamos a escribir canciones que no tengan melodía igual, que tus palabras sean mi vida y las mías tu voz. Abrázame con ganas de no soltarme, mírame con ganas de llorar. No digas verdades a medio, ni mentiras que parezcan verdad. Amémonos como se aman el sol y la luna, el cielo y el mar. Y en el momento de contar historias, cuéntame, ¿cuántas veces vamos a amarnos? Tú eres la melodía que más me gusta escuchar. Te quiero, te quiero, te quiero. Nunca había pensado, a mi lado, la presencia de nadie como la tuya. Se llama Escribiendo la Melodía. Bien.
Gracias, gracias Nelly, gracias. Estaba con nosotros aquí en el chat de la radio Scarlett y dice: Nelly García, una excelente persona, hija, amiga, trabajadora social. Qué bonito. Gracias Scarlett.
Gracias. Un saludo Scarlett, es una amiga mía también. Quiero mandarle saludos a
claro.
Quiero mandarle saludos a mi prima Julián, a Lain Ramos, a mis amigos, a quien más le voy a mandar saludos, a mi prima Aline, que iba a llegar al radio, y seguramente me estoy escuchando, por eso no me ha mandado un mensaje, y a amigo Reinaldo, que está escuchando el programa. Gracias.
Gracias, Nelly García, Nel. Yo ya me acostumbro a decirte Nel. Muchas gracias por permitirme tomar tu mano, caminar durante este tiempo por el mundo de tus letras. Gracias por dejarnos entrar un ratito a tu alma y conocerte un poquito más. Gracias por compartirnos tu poesía, por darme 2 de tus poesías para leer. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Rosario, por el momento, por permitirme también descubrir parte de la poesía y de lo que hago, con lo que me gusta hacerlo, el espacio y por lo que es platicar contigo.
Gracias a ti. Y dice Patiorella, nos dice Patiorella, corazones, las estoy escuchando. Gracias, hermanita linda. Gracias a Lore por también estar con nosotros. Creo que también nos estaba oyendo Ana Centellas, no sé si Daisy también. Gracias a Carmen Guardalópez. Gracias a Luisa Fernández, a Roberto Ponce Catalano, que estuvo con nosotros un ratito, pero hace un momento me dijo que ya se iba porque es muy noche en España ahorita. Gracias a Dolores, gracias a Manolo, Sid, gracias por estar con nosotros. Y bueno, y gracias a todos los que nos hayan escuchado. Un beso, ¿verdad? ¿Verdad, mi querida Nelly? Sigue escribiendo, la verdad que eres una mujer muy sensible. Eres una mujer que sabe darte en letras, y eso se agradece.
Gracias. Pues gracias a todos los que nos escucharon, a los que encuentran sentido al escuchar mis poemas, pues a seguir escribiendo, porque es lo que nos gusta hacer.
Así es, a seguir escribiendo. Un beso. Nelly querida, un beso grandísimo. Aquí estamos. Qué bueno que te voy a seguir viendo en Proyecto en Letras. Gracias a Lorena también por haberme contactado contigo, por haberte conocido. Muchas gracias. Me siento muy contenta.
Yo también.
Y bueno, pues el próximo martes nos estaremos escuchando. Les tengo una sorpresa, ya tengo la antología de niños de la calle, la compartiré mañana y la publicaré. Ya se las voy a compartir mañana, tempranito. Y recuerden, como dice mi adorado Manuel Ramos Martínez, difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Besos de luz. Gracias, Nelly.
Gracias a ti.
Chao.